a paper cup. They slither while they pass. They slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy.
Venga, vamos a cruzar el universo. Nos vamos hasta el espacio, y ahí está en el espacio, en la luna, está Germán Peris cruzando el universo.
Hola, Germán. Buenos días, Alberto, ¿qué tal? Sí, aquí sin oxígeno y casi sin poder respirar en la luna. Bueno, mejor dicho, sin poder respirar y con un frío de muerte.
¿Sí? ¿Qué temperatura puede haber en la luna?
En la luna, la parte iluminada que le pega al sol, pues puede estar fácilmente a unos pocos grados positivos. No sé.
Ah, pues
pero
entonces sí, no te mueres
sí,
de frío.
Sí, pero la diferencia de temperatura entre el sol y la noche es... Es brutal, pueden haber más de 100 grados de diferencia.
Ah,
100 grados centígrados
ya...
de diferencia. 100 o más, quiero decir que me quedo corto seguramente. Pero bueno, si quieres te mirar exactamente las temperaturas máximas,
vale,
porque dependerá mucho de la inclinación de los rayos de
me resulta
de
interesante.
Sol.
Bueno, sí. Imagino que viste el martes la superluna.
Sí.
Qué
correcto,
fantástica,
correcto,
¿no?
Correcto, la noche
bien
del
brillante.
Martes al miércoles una superluna que tuvimos, creo que es la primera de las dos que habrá este año.
Pero al final ya hay un montón de superlunas, cada dos por tres ya aparece en la tele que es superluna.
Vamos a ver, cuando la luna llena se produce en la mínima aproximación a la Tierra, eso que se llama el perigeo, se llama superluna.
Ya.
Es un término que tiene 40 años de antigüedad. Es un término que viene de los archienemigos que se llaman astrólogos. O sea, ya sabes, los archienemigos de los astrónomos son los astrólogos.
Ya.
Bueno, o sea, sería como hablar de medicina y de chamanes, ¿no? Pues más o menos, bien. Pero también hay que reconocer que es un término que se está incorporando actualmente a los medios e incluso al habla de las personas de la calle, ¿no? Y eso, pues de alguna forma, yo casi rompería una lanza por la superluna, porque hay
me creía que ibas a decir por los astrólogos.
No, por los astrólogos jamás. Los astrólogos jamás. Bien, pues fíjate bien, quizás si se peca en exceso, pues no es buena idea. No es buena idea, porque hablar de la superluna, de las nieves, de lo que sea.
Decía que el martes la superluna.
Esos nombres.
De invierno, bueno, blanca, o pero, no sé, de la nieve,
pero
llamaban.
Bueno, yo vamos a ver, que los indios navajos de Estados Unidos le llamaran a la luna de nieve, pues bueno, a nosotros nos debería dar un poco igual.
No.
Lo que pasa es que, por desgracia, ya sabes lo que pasa en los medios, que no muchas veces los periodistas o las fuentes son correctamente contrastadas y entonces le empiezan a añadir adjetivos, ¿no? Pero el término de designar superluna a la luna cuando se produce, a la luna llena cuando se produce
el perigeo,
pues bueno, de alguna forma llama la atención del público.
Sí.
Y ninguna persona que yo sepa, ningún neófito, ninguna persona sin formación, digamos, en astronomía, que sale a ver la luna llena, una noche de luna llena, si está despejado, se queda indiferente. O sea, de alguna forma es divulgación científica. Y
totalmente.
De alguna forma yo no lo considero que esté mal. Lo digo porque
claro
hay un
que
cierto
no, está
purismo.
Muy bien.
Hay un cierto, una corriente cierta de puristas que dicen, no, es que esto es ir en contra de lo que es la superluna, porque la superluna realmente solo es la luna llena en el perigeo. Bien, vale.
Bueno, ya, claro.
Pero si le decimos al oyente que es una luna llena de perigeo, pues se puede quedar, si no sabe lo que es el perigeo, se puede quedar pues tal cual. Pero si decimos que es una luna llena que está más próxima a la Tierra, y por eso es un poco más grande.
Y más brillante.
Y un poco más brillante, pues
fantástica,
lógicamente, pues bueno, oye, por lo menos...
Está fantástica la luna.
Por tanto,
el martes.
Vamos a romper una luna por la... No la vamos a romper todavía por las superlunas.
Bueno,
y nos quedamos de parte de las superlunas.
Que la tenemos ahí arriba, que ya los chinos fueron a la parte trasera,
correcto,
de la luna.
Correcto, la cara oculta.
La cara oculta.
La cara oculta, pero bien.
Hoy estoy, vamos.
No pasa nada.
La cara oculta.
Correcto.
Es que necesito unas vacaciones ya.
Sí.
Bueno, la cara oculta...
Pero de volver
ya
de vacaciones.
Sé, por eso necesito otras.
Perfecto.
Cara oculta de la luna,
sí.
Y eso, los chinos han sido los segundos, digamos,
no,
en llegar.
Han sido los terceros.
Los terceros.
Estados Unidos, la antigua Unión Soviética, que llegó incluso con rovers que volvieron a la Tierra en su día, cuando el programa Apolo, pues ellos no pudieron llegar con hombres, pero llegaron con máquinas que incluso de retorno de muestras, y los chinos recientemente. Y ahora está quién va a ser el cuarto país, que te lo voy a poner.
¿Y Europa cuándo? ¿Y Europa para cuándo?
Vamos a ver, Europa de momento tiene el programa de colaborar en la Estación Espacial Internacional que orbitará la Luna,
vale.
Y que es posible que en dos años empiece a montar. Entonces,
uh-huh,
de momento, la ESA, la Agencia Espacial Europea, no tiene ninguna...
Pero entonces, ¿cuál será el cuarto país? ¿Cuál será el siguiente después de los chinos?
¿Quieres que te lo diga?
Sí, claro.
Bueno, con mucha probabilidad sea Israel. O sea, Israel con ayuda del omnipresente y todopoderoso Elon Musk. No, Elon Musk.
Digo Israel apoyado por Estados Unidos.
Bueno, eso los trapicheos y los trapos sucios ya no lo sé. Eso es poco. O sea, quiero decir, ¿dónde sale el dinero? Bueno, Israel es una potencia bastante fuerte, sí, ya sabes, económicamente. Sí, entonces, pues pueden desarrollar, lógicamente, pues ya, un aterrizador. Bueno. Y Elon Musk, Estados Unidos, empresa privada, pues puede ponerlo en la Luna. Entonces, muy posiblemente se está hablando de que Israel sea la cuarta potencia que llegue a la Luna, que aterrice la Luna, no solo arribe.
Bueno, en principio, simplemente una demostración de que tenemos la capacidad.
Vamos a ver. Mira, por ejemplo, para contestarte la pregunta que me has hecho nada más empezar hoy, decirme, ¿qué temperatura hace la Luna? Pues, por ejemplo, el lugar de aterrizaje, podemos conocer las temperaturas locales, podemos conocer la naturaleza de la formación del regolito lunar, que es ese polvillo que traían los astronautas en las botas. El origen de la Luna, si es, realmente se formó a partir de un impacto con la Tierra primitiva, ¿no? Podemos contestar a muchas respuestas que todavía la Luna nos mantiene.
Las huellas ya no están, ¿no?
No, las huellas se mantienen. Mientras no hay... Sí, piensa que en la Luna no hay atmósfera, por tanto, no hay agua, no hay viento, lógicamente, no hay ningún fenómeno erosivo, no hay ningún fenómeno que erosione
los... No hay viento porque no hay atmósfera.
No hay viento porque no hay atmósfera, correcto, no hay atmósfera. Entonces... Cualquier meteorito que impacte la Luna y haga un cráter, o incluso un meteorito muy pequeñito, que haga un cráter muy pequeñito, o las suelas de los astronautas, de los cubrebotas de los astronautas, pues dejaban en el regolito, que son unos pocos centímetros de bombardeo durante miles de millones de años, de la superficie de la Luna, pues deja como una huella en arena.
Una huella en arena,
exactamente, pues fuera arena un poco húmeda. Y entonces eso se quedará ahí durante miles de años, mientras no haya algún desplazamiento, algún impacto de un meteorito.
Entonces, la Luna la dejamos ahí, de momento tranquila.
Aparcamos a la Luna, aunque vamos a tener muchas noticias sobre la Luna, ya verás en los próximos meses, vamos a tener muchas noticias, pero la aparcamos.
Vale, vamos a Marte.
Nos vamos un poco más lejos.
Que dicen que la Luna, digamos que será una estación también para parar, para después irnos hacia Marte,
correcto,
¿no?
Correcto.
Será una parada.
Ahora mismo...
Para pasar la noche.
Para pasar la noche y algo más, quizás.
Pero para descansar.
Sí,
para descansar,
sí.
Vámonos hacia Marte.
Sí, salvo desastre, salvo mala estrella, todo, absolutamente, el sustituto de la Estación Espacial Internacional que actualmente orbita la Tierra será sustituido por una Estación Espacial Internacional que orbitará la Luna. Y aparte, será muelle de atraque a las misiones que partan hacia Marte. Ese es el principio del proyecto.
La estación de servicio.
Sí, eso no quiere decir que no existan cohetes que despeguen directamente desde la Tierra, lógicamente, con destino hacia Marte, ¿eh? Pero algunos se podrían ensamblar.
Eso es ciencia ficción.
Este mes de marzo vamos a ver la ciencia ficción entra por...
Ya verás cómo no.
Por nuestros oídos. Ya veremos cómo sí. Lo contaremos aquí en la serie. Ya veremos
el 28 de abril.
Elon Musk va a dar unos cuantos...
Las elecciones, la ciencia ficción, ya verás.
No, eso es en abril, antes de abril, el próximo mes.
¿Sí?
Sí, el próximo mes vamos a tener algunas noticias buenas del espacio. Y bueno,
Marte, ¿qué pasa?
Y bueno, prácticamente cuando estábamos grabando el jueves pasado el programa, pues bueno, definitivamente la NASA dio por perdido y por finalizado pues el programa de uno de sus rovers que estaban operativos, quedaban dos rovers operativos sobre la superficie de Marte, y finalmente pues el Opportunity, después de 15 años sobre la superficie de Marte y grandes descubrimientos, como que confirmó por completo que Marte tuvo agua en el pasado hace miles de millones de años, pues dejó de ser operativo gracias, por desgracia, debido a esa gran tormenta de polvo que tuvo Marte este pasado verano, que recuerda que lo tuvimos en oposición periélica, era muy brillante en el cielo. Sí,
fantástica Marte.
Fantástico. Pues eso también
todavía
provoca...
Recuerdo precisamente las vacaciones de verano pasado como veía Marte.
Sí, aparte, fíjate, magnífico, que estaba al lado de la Luna cuando se produjo el eclipse total de Luna de julio, a finales de julio, pues destacaba muchísimo, y creo que casi todos los radioyentes se darían cuenta de que era muy visible.
Y hubo la tormenta aquella.
Y hubo, si todos, siempre que hay estas posiciones tan cercanas al Sol de Marte, pues se producen unas tormentas globales de todo el planeta, y taparon los paneles solares de este rover que llevaba 15 años operando. Después de numerosos, se apagaron los sistemas precisan calefacción, porque recordemos que la superficie de Marte siempre está por debajo de 0 grados centígrados, y por tanto, si no hay energía para mantener caliente, pues se congela, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, después de varios reintentos, de hecho se perdió en el 2013, si no recuerdo mal, se perdieron las comunicaciones, pero se pudieron volver a recuperar. Ahora se ha dado por finiquitado este programa. Nos queda Curiosity y decir que Curiosity lleva una estación meteorológica española, que la InSight, que aterrizó en Marte el pasado año, a finales del pasado año, para estudiar si el planeta está vivo o muerto, es decir, si está activo o no, lleva una estación meteorológica española, y el rover del 2020, del cual próximamente, seguramente hablaremos el jueves que viene con uno de los que participan en directo, hablaremos en directo con uno de sus participantes en el diseño de esta estación meteorológica, España tendrá 3 estaciones meteorológicas operativas sobre Marte. Eso nos lleva al Olimpo de los países que más punteros en investigación sobre Marte, realmente. Y hay que reconocer la labor de estas personas, ¿no? Entonces, pues bueno, alguna vez cuando salga el Opportunity, pues mencionaremos alguno de los hallazgos que durante estos 15 años nos ha ofrecido.
Bueno, pues Luna y Marte hoy han sido las protagonistas. ¿Algo más para ir finalizando?
Vale, para ir finalizando, quizás hablaremos de la forma de nuestra Vía Láctea, pero hablaremos un poquito más, con más calma, pero decir que Trump, ya que lo has mencionado antes, cuando hablábamos de los israelitas, no sé por qué es eso, esa asociación de Estados Unidos y Israel, pues afirmado, falta que el Congreso de los Estados Unidos lo apruebe, ¿no? Lógicamente, pero él ya ha firmado lo que se llama la Space Policy Directive 4, este 19 de febrero, eso, la SPD-4, que es que ordena al Pentágono que establezca una fuerza espacial.
Ah, pero
lo había comentado, pero no lo había firmado hasta ahora. Ahora ya es oficial, y salvo que espero que, lógicamente, que el Congreso lo tire hacia atrás, ¿no? Pues crear una fuerza de choque espacial.
¿Y por qué?
Por si nos vienen los pulpos del espacio.
Por eso digo, ¿y por qué estás ¿Por qué estás en contra?
No, vamos a ver.
No hay que estar preparado por si vienen los marcianos.
Sí, bueno, no, pero bajo este paraguas lo que se ampara, lógicamente, ¿te acuerdas de aquello cuando éramos muy jovencitos, prácticamente estábamos en la cuna de la Guerra de Galaxias?
Sí.
¿Cómo se llama este presidente de los Estados Unidos?
No acuerdo.
El que era pistolero, era vaquero.
Ronald Reagan.
Ah. La Guerra de Galaxias de Ronald Reagan y Gorbachev. Pues bueno, esto es una vuelta otra vez a...
¿Tú crees entonces que tendremos guerra de las galaxias, pero entre terrestres?
Vamos a ver, no, pero lo que sí que existe es una escalada de la tensión. Sí, estamos en una crispación a nivel mundial.
Ayer también dijeron, si pones misiles en Europa, Rusia le dijo, yo te pongo
mirando. Una crispación ya.
¿Tú crees que esto es simplemente batalla armamentística y punto?
Sí, bueno, de este señor yo la verdad es que no me espero nada bueno, la verdad.
No,
entonces
yo
espero que finalice pronto su mandato a la Casa Blanca y que otro presidente un poco más humano, pues parece ser que se haga cargo de todo esto, y sobre todo los programas de investigación que están en marcha, y el cambio climático, que es un negacionista al cambio climático también.
Pues ahí está entonces la brigada espacial.
La brigada espacial
ya veremos a ver qué pasa. Señor, que muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Alberto.
Y hasta la próxima semana.
Hablamos el jueves.
¿Algún fenómeno especial para mirar al cielo durante estos próximos días?
No, la verdad es
nada
que
especial,
ahora la luna ha sido
aparte
llena.
De la luna llena.
Guante, no, de momento no, pero para la primavera que ya está aquí en las puertas, ya ves, fíjate qué calor que está haciendo estos días, ¿no?
Sí.
Pues sí que hablaremos de algunas cosas que vienen para
observar. Gracias por estar con nosotros.
Gracias,
buenos días.
Adiós.